seré. Mi lave no por onza ni por cuarte.
Buenas tardes nuevamente, queridos amigos de Amigos por Israel, de personalidades judías de todos los tiempos. Hoy tenemos que agregar también que nos acompañan los amigos de la comunidad israelita sefaradí de Chile, el Centro de Estudios Sefaradíes de Caracas, de Venezuela, la comunidad israelita sefaradí del Uruguay, la Sociedad de Beneficencia Israelita Sefaradí de Perú, la comunidad hebrea sefaradí de Bogotá, FESELA, Federación Sefaradí Latinoamericano, con actual sede en Miami, y FESERA, Federación Sefaradí de la República Argentina. Hoy, las señoras María Cherro de Azar, escritora e investigadora de la historia de las instituciones sefaradías y biografías de sus grandes líderes, es coordinadora del programa de los Javeres de Curtijo, que se emite en España, miembro de SIGCEF, y la señora Graciela Teva de Riva, profesora de música, especialista en temas de la cultura sefaradí, escritora en ladino, también miembro de SIGCEF, van a desarrollar una actividad sumamente colorida y sumamente interesante, que es la boda sefaradí, las costumbres y las tradiciones. Así que vamos a darle la bienvenida para que comencemos esta primera actividad. Adelante, por favor.
Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Con seguridad vos digo que desde el momento que nace una hija, los padres imaginan y piensan en el momento de ver a esta criatura debajo de la jupá. Por este debuto, una de las frases más conocidas que se sienten apenas nacida en fiestas y más es «Novia que la vean». Acontece en la costumbre sefaradí que desde chiquitica la madre empieza a mercar ropas de blanquería, colchas, cabezales, toallas, tapetes y también a bodrar manteles y más para la ayugar, a lo que acontece, como dice el refrán. La hija la falla y el ayugar en la calla. Mientras la chica se va engrandeciendo, ansina el ayugar cuadrado en el baúl como verdadero tesoro y amanceba, los padres tienen en sus penserios en que llegó la hora de casarla, debiendo para esto hablar con el casamentero. El casamentero, en tiempos pasados, era muy importante la figura de él. Cuando los jóvenes allegaban a la mancebés, había menester de ese personaje que no mancaba en ningún cuartier. Los padres convidaban a la casa, echaba el hoyo en los mancebos y mancebas, en quién y quién, si el uno era para el otro y más. Una vez que tenía escogido, metían día y hora para verse las caras. Si las dos familias estaban de acuerdo y gustosos de lo presentado, no dejaban en pasar mucho tiempo para meter fecha y así empezar los aparejos de la boda, mientras el ayugar se hacía más grande, mercando y cosiendo las ropas para el novio. Este buto es como dice Reflán, hija de casar, una nave de encargar. Aprontado el ayugar y más, era el tiempo de hablar con el jajam para hacer el quinián. El quinián es una ceremonia que un acta de compromiso que le hace el jajam o rabino. Para esto se juntan las familias, se escribe que se van a casar y una cantidad de dinero. Amá, si el compromiso se rompe, deben pagar la cantidad que está escribida. Se entrega un pañuelo al novio como señal que la novia ya es suya, metiendo día en que va a acontecer la boda. Esto fiestando todo con bebidas, junto a los saboridos dulces, para desear que sea todo bueno. Después de esto, se llama la convidadora, mujer, para este buto de la que voy a hablar un poquitico. Cuando llegaba la fecha de la boda, venía a la casa de la novia la convidadora. Esta mujer iba de casa en casa, convidando a las gentes. Quería sentirla cuando se paraba en el curtillo y con voz fuerte de garón de campana empezaba a decir: ¡A los de arriba y a los de embajo! ¿Estás convidado a la boda de Rajilica Simsolo con Yaco Bejar para el jueves en viniente en la Keilah de la Calella Camargo? ¡Que no manques! ¡Siempre en fiestas! ¡Amén! Cuando escapaba de anunciar la boda, Pichín se sentía: el lunes a la tarde los esperamos para mostrar la yugar, que no manques, para fiestas, amén. Para mostrar el yugar había otro personaje llamado Preciado o Tasador, encargado de amostrar y meterle valor al yugar. La casa de la novia se levantaba aprontando la yugar para mostrar. Voy a partallar con vosotros y decir cuál lo hacía el Preciado. En las casas era una verdadera fiesta el día de la yugar, donde se amostraba parientes, vecinos, amigos y la familia del novio. En algunos casos, la valor de la exposición se escribía en la ketubá por el Preciado oficial de la comunidad. Calía ver a la madre de la novia con la sonrisa de oreja a oreja a mostrar las ropas aparelladas en tantos años, enriba de la cama, en el cheslón y a filú en colgadas. Las mujeres echaban el hoyo mientras el Preciado tomaba una toalla y decía: esta toalla vale 100 pesos, esta sabaná 1.500, dos cabezales 2.800, la camisa de seda del novio 800. Ancina que ancina iba metiendo valor a cada cosa. De este modo se tasaba el valor de todo el yugar. Una vez escapado este hecho, venía el día del baño. El baño de la novia. Para el día del baño de la novia, eran convidadas las mujeres de las familias, amigas y vecinas, que juntas iban hasta el baño. Entre cantes y alegrías, se cortan las uñas y los cabellos a la novia, ansina entregarla a la embañadora, mujer que se ocupa de decir las bendiciones y meterlas 7 veces en las aguas, ansina como dice la ley. Después se la viste mientras se sienten los cantes para esto. Para vestirla es escogida una mujer que debe tener madre, padre, hijos y un buen pasar. Ansina en pasarle el mismo masal alto a la novia.
Tiene que tener padre, madre, todo tiene que tener.
Mientras se siente padidura de ellos, masal alto y buena en vida de padre y madre, amén. Después bebían y comían, avoltando juntas a las casas y a esperar el día de la boda. Qué alegría era ver la casa de la novia el día de la boda, aparellando las ropas y todo lo de menester para cada uno y uno. Ama, la mejor atención era para la novia. Todos sabemos los moviantes ver vestida de novia a una hija. Ansina, allegó la hora de ir a la Keilah. Yo les demando, ¿qué ni quién de vosotros no esperó ver salir de la casa a la novia hasta subir al auto de la mano del padre? Al llegar a la puerta de la Keilá, las gentes asentadas, con las candelas encendidas, empieza a sentirse la música para el novio, que entra del brazo de la madre. Después, la madre de la novia con el padre del novio. Y la novia del padre del brazo de su padre, mientras debajo de la jupá están los que ya tuve nombrado. El novio abaja los escalones para buscar a la novia y a subir juntos a la jupá. El rabino mete el talit en riba, como es la costumbre sefaradí tradición, canta las dos primeras bendiciones, melda la ketubá, documento matrimonial importante en la nuestra tradición, porque desde ese momento una familia se suma al pueblo de Israel. Se cantan las siete bendiciones, el novio rompe la copa como señal que ainda en los momentos más alegres debemos recordar el derrocamiento del templo de Jerusalén, mientras sentimos los verbos más al alto, más al tof, deseando a los novios lo mejor de lo mejor. Amén. Bueno, queridos amigos, ahora tenemos una sorpresa. Vamos a tener un regalito desde la ciudad de Miami. Está con nosotros la cantante Susana Béjar Cantante. Susana Béjar nació en Cuba, vivió en Venezuela, donde empezó su carrera como cantante. Participó en importantes festivales en Estados Unidos, Perú, México, Japón e Israel. También recibió importantes premios, entre ellos el que otorga la División de Cultura del Departamento de Estado de la Florida en el 2015, como reconocimiento a su trabajo de difusión y conservación de la música sefaradí. Recientemente grabó el disco llamado Tapiz, que incluye canciones sefaradíes de Turquía, Grecia, Yugoslavia y Bulgaria. En la actualidad, Susana Béjar reside en Miami y vamos a tener el regalo de su hermosa y dulce voz en un cante o copla sefaradí de boda. Adelante, Susana.
Muchas gracias, Graciela, y muchas gracias a todos los organizadores por invitarme esta tarde. Voy a cantar una canción que se canta acompañando a la novia al momento del baño ritual, del mikve, que algunos la conocen como Ya salió de la mar, otro La galana y el mar. Hay diferentes versiones, diferentes melodías, diferentes textos. Espero la disfruten. Aquí va. Ya salió de la mar la galana, ya salió de la mar la galana, con un vestido alis blanco, ya salió de la mar. Ya salió de la mar. La esposica está en el baño. La esposica está en el baño. Y el novio la está esperando. Ya salió de la mar. Ya salió de la mar, entre la mar y el río, entre la mar y el río, Mos creció un árbol de membrillo, ya salió de la mar, ya salió de la mar. Entre la mar y la arena, entre la mar y la arena, mos creció un árbol de canela, ya salió de la mar, ya salió de la mar, ya salió de la mar.
Gracias. Hermosa tu canción, Susana, me encantó, y realmente la sorpresa fue muy linda que nos dieron Nuestra Señora Disertantes.
Gracias.
Así que muchísimas gracias.
Sí.
Hola, sí, buenas tardes a todos. ¿Tengo audio? ¿Sí? ¿Raúl?
Sí.
¿Simón?
Sí, perfecto.
Perfecto. Hermosa la canción, Susana, felicitaciones, de verdad que era lo que nos faltaba para dar un clima más festivo a este tema que hemos elegido para compartir esta tarde. Yo lo que les quiero contar es sobre la boda marroquí, algunos aspectos que me parecen muy interesantes, muy atractivos, de mucho color. Y para comenzar, quisiera comentarles algo sobre la llegada de los marroquíes a América. Primero, los primeros que llegaron a mediados del siglo XIX se instalaron en Belén do Pará y vinieron para la explotación del caucho en Brasil. Se quedaron un tiempo, pero bueno, la fiebre, la malaria, los mosquitos les impidieron permanecer en esa zona tan difícil que es el Amazonas, a pesar de que, bueno, muchos perdieron la vida, otros regresaron a Marruecos. Se fueron desplazando hacia el norte argentino, hacia la sabana chaqueña, y luego ya casi a fines del siglo XIX comenzaron a llegar directamente a Buenos Aires, una oleada de inmigrantes marroquíes. Debemos decir, como aporte de esta comunidad, que los primeros maestros que llegaron a las colonias de Entre Ríos fueron maestros marroquíes para enseñar en las escuelas que se iban fundando en las colonias. Esto favoreció muchísimo la educación argentina, con las dificultades que tenía la presencia de estas maestras y maestros en esas colonias con una situación tan precaria de vida, pero sí hicieron su trabajo aquí. Luego fueron bajando, descendiendo, hasta llegar a Santa Fe, y los que llegaban a Buenos Aires los esperaba siempre un compatriota que iba cantando, como esto que vos cantabas recién, Susana, alguna canción conocida de los marroquíes. Entonces estos inmigrantes que llegaban ya tenían un referente que iba cantando, decía, este de los nuestros, así que compartían los primeros días, las primeras semanas en Buenos Aires. La comunidad marroquí tuvo un destacado personaje que fue Samuel Levy, que fue el fundador del primer diario sefaradí en Buenos Aires en 1917. Samuel Levy fundó la revista Israel, que tiene un contenido realmente que es enciclopédico porque da cuenta de esa presencia marroquí en la Argentina. Y además, en el año 1925, fue uno de los gestores que impulsó la presencia de Alberto Einstein en el templo de la calle Piedras. Todos muchos conocemos esa foto famosa en la puerta del templo de la calle Piedras de Albert Einstein con la comunidad. Así que tenemos como pioneros marroquíes, gente que ha trabajado mucho en la comunidad, y además este señor Levy fue una personalidad muy interesante para las comunidades sefaradíes porque acompañó a las instituciones a inscribirse en la Inspección General de Justicia y que se constituyeran los templos, las sinagogas y las sociedades de beneficencia en instituciones argentinas legalmente constituidas y reconocidas como pertenecientes a la comunidad judía. Quería hacer esta breve reseña porque la presencia marroquí en general no tiene mucha, los sefaradíes no nos ocupamos tanto de difundir su presencia, pero creo que la importancia de esta comunidad merece este espacio antes de hablar de la boda, ¿no? Y además que tiene dos hermosísimas sinagogas, una de ellas la de la calle Piedras, que cumplió 100 años el año pasado y festejamos allí ese centenario con mucha alegría y con la presencia de sus participantes, integrantes de esta comunidad marroquí. Bueno, dado este espacio que le di, que me parecía importante comentarles, pasamos ahora un poco a este tema que nos convoca, que es la boda. Para la celebración de la boda, las costumbres marroquíes tienen un componente bastante compuesto de usos y costumbres que cubren una cantidad de supersticiones, porque consideran que el matrimonio, la unión de una pareja, está considerado como un periodo crítico de transición de la vida. Entonces, este periodo crítico y peligroso necesita, que los hace a los novios vulnerables y amenazados por todo tipo de sortilegios y maleficios, en algunas actividades y protecciones de tipo mágica, mediante talismanes, amuletos y semirot, análogas a los que se usan para las mujeres parturientas para proteger su parto, ¿no? Y la verajá, digamos, y estos amuletos, digamos, de tipo religioso, los semirot, son una protección para estos novios, así como la música y la danza también refuerzan un carácter mágico y una actividad que incita a una distracción de estos personajes o símbolos que tienen para proteger la vida de la pareja. Es un temido nudo de los cordones, que se llama un rito de ligadura, que puede provocar la impotencia e impedir la consumación del matrimonio. Por eso es necesario atraer hacia la pareja la veraja para la felicidad y el éxito. Como bien comentó Graciela, también en la comunidad marroquí existe un jotab, que es el casamentero, que iba a casa donde había un joven en edad de casarse y le prometía a una joven también hacendosa de su casa, bonita y que de buena familia, ¿no? Y así después iba a la casa de la mujer, de la joven, y le decía que el joven era un estudiante de yeshiva o bien tenía familia en América que podía estimular su vida comercial y tener un buen pasar económico. También cuando estos dos jóvenes se acercaban, se celebraba el compromiso, el quiñán, que consistía en tomar un pañuelo, tomaba el novio de una punta, el padre de la novia de otra punta, y el rabino sostenía como un juez, y en ese momento se establecía el compromiso que tenía la pareja de llegar al matrimonio. En general, los muchachos tenían más independencia para decidir si aceptaba o no esa chica. En general, la mujer se sometía a esas leyes, a esas costumbres, y tenía que aceptar lo que los padres decían, ¿no? Así el muchacho, que gozaba de cierta independencia, de cierta decisión, para no aceptar a aquella joven que le presentaban los padres, ¿no? Cuando este compromiso ya estaba constituido, legalizado, y también se estipulaba una cantidad de dinero, que muchas veces algunas familias, para provocar cierta ostentación, ponían una suma de dinero que no era coherente con su situación económica, y si ese compromiso se rompía, era muy difícil llegar a un acuerdo para poder cobrar esa indemnización, por ese deseo de ostentar de que podían tener más dinero del que podían pagar. En general, esos compromisos se rompían si para el joven conseguían una muchacha más bonita o de mejor situación económica o de una familia que tuviera un linaje superior a la que habían elegido en el momento del compromiso, ¿no? Esta situación, digamos, de la elección que hacían los padres sobre los miembros de la futura pareja era tan exigente que se cuenta que una vez un joven que estaba en América le escribe a su padre, le dijo, bueno, ya te comprometí, digo, padre, no me cases antes de que yo llegue a casa, ¿no? Era tal la exigencia que tenían de convencer a los hijos de que tuvieran esas parejas que habían convenido los padres. Entre las ceremonias hay muchos protocolos y muchos encuentros familiares en la comunidad marroquí. Digamos que hay una actividad por semana previa a la boda, y hay una, digamos, marca, yo estuve buscando en varios textos y realmente no hay una coincidencia de que cada día de la semana se celebrara tal reunión protocolar. Pero para generalizar, encontré una que decía que los lunes era el día de la tufera. La tufera era la cinta del pelo que usaba la novia, porque en general las mujeres, las chicas tenían cabello largo y se ataban con unos lazos, con unos moños. Y ese día de la tufera, el novio le envía una bandeja a la novia con confites, dátiles, almendras, pasas, cubierto con un pañuelo de seda bordado, muy interesante, muy atractivo. Y cuando lleva la portadora, una mujer generalmente llevaba esa bandeja, pedía a cambio el lazo que la novia usaba en su pelo, como contraseña de que había entregado eso, y ese lazo luego se usaba en una de las reuniones posteriores, celebraciones que se hacían para celebrar este matrimonio. El martes había, por ejemplo, una reunión de mujeres en la casa de la novia, que también en general todo estaba bañado en dulces, en comidas, era un despliegue muy interesante de la capacidad que tenían las mujeres de cocinar, de preparar las comidas típicas de la boda marroquí, sobre todo de esas reuniones protocolares, ¿no? Después el jueves por la noche, que se llamaba puerta de la boda, en la casa del novio se ofrecía una cena, y luego las mujeres salían a encalar las fachadas de las casas de la familia, o sea que las pintaban con cal y les aplicaban un hamse, una mano en cada una, para identificar a aquellas familias que iban a participar de la boda, y además para contrarrestar siempre el mal de ojo que podía ocasionar algún daño a la pareja, ¿no? Entonces, mientras algunas mujeres se dedicaban, si alguno viajó a Marruecos, en alguno de los pueblos, se ve, que me sorprendió a mí alguna vez, ver a la mujer pintando el frente de la casa, ¿no? En Sixaouane me parece que hay, que pintan todo de azul, y era Realmente muy, muy interesante ver esa capacidad que tiene la mujer, la capacidad de trabajo, porque además de cocinar y de trabajar y de bordar y de tanta cosa, también salía con su balde y la brocha y encalaba la puerta de su casa de color azul. Que el color azul para los árabes significa contra el mal de ojo también, ¿no? Eso también es, son todos digamos, un sistema de creencias que posibilitan, digamos, actuar de esa manera, ¿no? Después el viernes los padres de la novia invitan al novio a la cena y donde se cambian protocolarmente, se sienta el padre del novio a la cabecera de la mesa, el novio a su lado, el consuegro, el suegro, en general son todas reuniones protocolares donde formaliza lo que podría ser en el futuro la estructura de la familia grande, la ubicación en la mesa, el respeto, el besamano, todas son situaciones que tienen que ver con una costumbre muy oriental, que es el lugar que ocupa cada uno en la familia y sobre todo en la mesa sabática. El sábado, que se llama Sábado Saftaray, también se reunían las familias para decidir las invitaciones y los preparativos, los aprestos para la fiesta. Pero el novio va a la sinagoga por la mañana, y esto me pareció muy, muy colorido, muy lindo, y se sienta bajo el lampadario, que es que está frente a la alejal, ¿no? Un lampadario que es un Maguen David grande, en cuyas puntas cuelgan unos vasos de vidrio sostenidos por un aro. Cada uno de los vasos tiene agua teñida con diferentes anilinas, diferentes colores. Tiene el corcho y la mechita que encienden para iluminar el ejal. Y el novio se sienta en ese lugar, es invitado a rezar, a leer la Torá. Y es cuando las mujeres también cantan y gritan esos típicos warwala y arrojan confites al novio para que tenga una vida dulce y lo mismo para cada uno de los familiares que participan y son invitados a la lectura de la Torá, ¿no? Luego se reúnen, hacen el almuerzo sabático en casa de la novia con la típica a Dafina y el cuscús y todas las comidas que ya sabemos, exóticas comidas marroquíes. Por la noche, es la noche de Metcal, que también esta es una noche como de príncipes, se reúnen los jóvenes en la casa de novio, y salen montados a caballo y el novio con una espada a recorrer el barrio llegando a la casa de su novia, donde está su novia, escondida entre sus amigos, esperando la llegada de este príncipe que viene a caballo y con espada, y entonces todas lo reciben abriendo la mano, hasta que aparece la novia y el novio le entrega una joya, ¿no? Esto de las joyas, de las entregas, también es muy interesante, porque durante las ceremonias, las distintas ceremonias que se celebran, generalmente hay un regalo, un objeto de oro. Esto lo vamos a ver a lo largo de varias reuniones. Y he pensado, esto fue pensado hace algún tiempo en alguna reunión que hicimos en Sidister, que este regalo de joyas a la novia tiene que ver con cierta forma de protección, de seguro, por si al marido le llega a pasar algo, entonces ella tiene un patrimonio en oro con que defenderse, porque si pensamos, todas estas situaciones tienen que ver con un Marruecos, digamos, del siglo XIX, principio del XX, ¿no? pero no, no más. Cuando la mujer no trabajaba y no tenía ingresos para defenderse en la vida. Entonces este patrimonio, este regalo de joyas, también hay un semanario, se llama, que le regalan 7 pulseras de oro en el momento del compromiso, también eso no lo mencioné, pero vale para incorporar a ese patrimonio que va recibiendo tanto de parte de los suegros como de parte del novio, joyas como regalo. Luego tenemos el baño de la novia, que se cumple también, se reserva el baño para un día especial, donde la novia es acompañada por las mujeres de la familia, la suegra, la madre. Y cuando se sumerge en el baño ritual, rompen un huevo, le colocan henna en el pelo, y son todas muestras, y le arrojan vino y mermelada en la mikve, una cosa muy curiosa. Y esto tiene que ver con ese temor a los, que lo llaman los de abajo, que son, digamos, aquellos que pueden provocar un maleficio, o provocar el mal en la vida de la novia, ¿no? Provocarle un accidente, un daño, que bueno, no se sabe, pero por las dudas le tiran mermelada, se supone que en esas aguas puede haber alguien que quiera provocarle un daño a la novia. Bueno, hasta acá llegamos al baño. Lo que vamos a hablar ahora es del vestido de la berberista. El vestido en sí, muchos lo conocen, si quieren poner la foto de la presentación de la actividad, donde había una novia que tenía un lindo vestido y una buena corona. Está bordado en hilos de oro y en colores según la zona de donde vive la novia. Por ejemplo, el verde y el azul son de ciudades, son de terciopelo, ¿no? El vestido verde y azul son de ciudades del interior de Marruecos. El rojo y el granate de las ciudades costeras y del sur. Y el morado y el negro son de Tetuán. Las joyas son habitualmente de plata, cuando proviene la novia del interior montañoso de Marruecos, y joyas de oro de ciudades importantes. El nombre de vestido en árabe se llama Deswa el-Kbir, el vestido grande, ¿no? El vestido importante que consta de varias piezas de notable riqueza visual. Y la novia lo complementa con un importante maquillaje y una suntuosa corona. La falda abierta y acampanada puede tener 3 metros de diámetro. Para las mujeres que me escuchan y que a lo mejor saben, los vestidos acampanados llevaban 3 metros y medio de tela a la pollera, para hacer la campana, la famosa campana, la pollera acampanada. Así que si 3 metros debe llevar 3 metros y medio. Bordado, toda esa pollera amplia, bordada en la parte inferior con franjas circulares y galones de oro que se pliegan de derecha a izquierda. El peto es un chaleco que cubre el pecho, bordado sobre cartón para preservarlo durante más tiempo, bordado en hilos de oro. El caso es una chaquetilla entallada, bordada en oro, con botones de terciopelo o filigrana de plata. Los botones eran muy importantes en esto. Cuando voy a mencionar una anécdota, que cuando hicimos en el año 2004 una exposición de Maimónides en el Museo Larreta, llevamos un traje de berberista, y lamentablemente cuando fuimos a retirar, después de 2 semanas de exposición, le faltaba un botón al traje de la berberista que habíamos puesto en la exhibición. Entonces, después, investigando, parecía que había un coleccionista de botones, que cada vez que en el museo hay alguna actividad, alguna de las prendas le faltaba un botón. Así que bueno, los botones eran realmente muy valiosos en esta chaquetilla. Después la cuyaca, que es una faja de seda roja bordada en oro, que da varias vueltas a la cintura. El emap o corona, que se lleva sobre la frente como una diadema, que es de terciopelo bordado en perlas y piedras preciosas. El cabello se cubre con un pañuelo de vivos colores. Y los zapatos, que son en terciopelo bordado combinados con el vestido. El vestido y sus complementos artesanales forman parte del patrimonio que se conserva en algunas familias, y se puede decir que lo usaban los judíos en España antes de la expulsión, y que en Marruecos ese vestido tomó otra importancia y a la que se le agregaron accesorios. Vamos a ver los símbolos que tiene ese vestido. Los 18 detalles que tiene el vestido recuerdan el valor numérico de la palabra Hay. En la falda hay 22 galones de oro, en un cuarto de círculo que se ve muy, muy claro en cualquier vestido de berberista, que son las 22 letras del alfabeto hebreo. Y en la parte superior tiene un bolsillo bordado con el árbol de la vida, que coincide en la parte de la falda con el lugar de la matriz de la novia, un símbolo propiciatorio. Tiene tres ruedas circulares que lleva el chaleco y dos hileras de 7 botones que representan las 7 bendiciones de la boda, lo lleva Berajot. Como se usa y tiene una faja en la cintura que se coloca de izquierda a derecha, igual que como se usa la cinta para atar el sefer Torah antes de guardarlo en el tabernáculo. Y la corona, que ya la vimos bastante ostentosa con tantas perlas, tiene 613 perlas bordadas en su diadema que representan los 613 preceptos de la ley judía. Así que, como vemos, el vestido, además de ser vistoso, ostentoso, que se conserva y que forma un patrimonio interesante, en este vestido están representados los símbolos del judaísmo. La ketubá es una prestación de juramento, un contrato solemne que requiere la intervención de un sofer, un representante de la autoridad rabínica, un documento que el futuro esposo entrega en sus manos a la futura esposa y que los padres de la novia guardarán celosamente. Y acá viene una escena muy interesante, porque dice que cuando un rito de sacrificio acompaña la solemnidad de la prestación del juramento. Generalmente las bodas se hacían en la casa, porque en las sinagogas de Marruecos son pequeñas, en general son casas muy bien ornamentadas, diseñadas como templos, pero en general son pequeñas, así que las bodas, como eran bastante populares, mucha gente, cuando se firmaba la ketubá, se establecía un rito de sacrificio que acompaña la solemnidad de la prestación del juramento. Y se hace avanzar con gran pompa por el patio a la tradicional vaca adornada con atavíos como de mujer, pañuelos de seda, joyas, cintas, flores, una bestia que una vez degollada por el shohet, formará parte de las comidas con que se celebrará la boda. Esto me pareció una curiosidad muy interesante. Yo les quiero decir que estos rituales, algunos que parecen más exóticos, más curiosos, están tomados de un libro que se llama 2000 años de vida judía en Marruecos, con lo cual, digamos, hay muchas ceremonias que fueron evolucionando. Supongo que esta cuestión de la vaca pertenece a un momento histórico de la evolución de las costumbres de la boda marroquí. Bueno, llegamos al día de la boda, y que para vestir a la novia, un momento de emocionante alegría. Antes había una señora que se ocupaba de vestir a la novia, porque bueno, tiene toda su su símbolo, su forma de incorporar el traje en el cuerpo, de vestirla. Y había una señora que se llamaba la Mashtam. Hoy puede ser la madre o la suegra y las amigas tras participar de la ceremonia mientras cantan los temas alusivos a la novia. El maquillaje cobra importancia porque tales atuendos requieren también un rostro luminoso y una mirada realzada por ese cojol, ese material de oriente. Es una piedra, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero que es una piedra que se muele y que sirve para el desierto porque rebota los rayos solares, tiene cierta luminosidad, que bueno, además de realzar la mirada de la novia y de todas las mujeres de Oriente que usan el cojol, es interesante saber estos detalles, ¿no? Y sus mejillas bien rosadas. Cuando la madre le acerca un espejo, una vez vestida la novia, le dice, una vez y no más, que sea feliz para toda la vida, ¿no? Que una sola vez tenga que usar ese traje, como deseo de larga felicidad en su matrimonio. Se estilaba también que los miembros de la Jebrat Kedushá la acompañen, en general, los miembros de la Jebrat Kedushá, que son la pompa fúnebre, digamos, que llevan a los muertos, en la religión judía participan de algunos eventos, acompañan al novio muchas veces a la sinagoga el sábado que van al templo, el sábado de novio, que se dice en árabe, lo acompañan al templo para que el novio no crea, digamos, no sienta esa soberbia de que todos lo agasajan, entonces para bajar ese nivel de digamos, de seguridad, de orgullo, de felicidad, entonces van, lo acompañan dos miembros de la Jebrat Kedushá. En las calles de Marruecos, cuando se hacía esto, los miembros de la Jebrat Kedushá iban acompañando por la calle al novio con unos faroles y llegaban hasta la casa de la novia para pedir que se la entregaran. La novia aparecía con la cara cubierta por un velo, cuando ya venía el rabino, y tenían que celebrar el kiddush. La novia aparecía con la cara cubierta por un velo y los ojos cerrados, acceden al pedido del novio, su padre la acompaña en ese caminito que van atravesando para llegar al lugar donde se va a celebrar la boda, le sostiene la nuca en señal de apoyo que nunca le faltará, mientras van cantando las canciones y van emitiendo las mujeres los sonidos guturales de celebración. En realidad ese sonido característico, no sé si ustedes lo conocen, pero es un sonido, digamos, con un movimiento de lengua y un grito bastante intenso, que de algún modo también sirve como manifestación de alegría y también para alejar a los malos espíritus que pueden atacar, porque esto siempre está presente, ¿no? En las comunidades de Oriente siempre están presentes. Y así que van acompañando a la novia hasta llegar al trono, donde le ofrecen un vaso de agua con azúcar, para que la vida sea clara como el agua y dulce como el azúcar. El novio la recibe con un pisotón en señal de dominio. Este pisotón es bastante típico en las culturas de Oriente, ¿no? Para que se sepa quién va a dominar en la casa, quién va a llevar los pantalones. Está sentada en el trono, con la madre y la suegra a cada lado, portándose en dos candelabros, es el momento en que el rabino, junto al novio parado frente al trono, comienza con el culto. Hoy en día esta situación cambió, el novio es quien se sienta al lado de la novia para que tomen las fotos y dan comienzo a la ceremonia del henna, basta que se ciñe en la palma de la mano, que se ata con una cinta roja, otra vez tenemos la protección contra el mal de ojo, Y también le ofrecen a las jóvenes casaderas pintarse la palma de la mano con henna para que atraigan la buena suerte. En realidad tiene el doble discurso de atraer la buena suerte y alejar los malos espíritus, ¿no? Hoy también con el henna se hacen magníficos dibujos a modo de tatú, que se hacen en la mano, en el dorso, en la palma, y o sea que vemos que se van modificando también. Y dan comienzo con estas ceremonias, que ya firmaron la ketubá con anterioridad, con esta ceremonia dan comienzo a la fiesta, con bendiciones a los novios, lucido lo vivas, dulce lo vivas, comidas típicas, pollo con aceitunas, cuscús, mechu de cordero y letuarios, con dulces almendrados y besimantón. Y con esto termina la ceremonia de berberista, del matrimonio marroquí. Creo que es una línea bastante colorida, donde se nota la presencia de los padres, la fuerte presencia de la familia, el protagonismo del novio y de la novia, y las joyas son elementos que se destacan, el vestido ostentoso, y sobre todo esta posibilidad de celebrar un matrimonio en medio de un círculo familiar que sostiene, en medio del intercambio de las familias políticas, tanto del novio como de la novia, los encuentros protocolares, los regalos, todo esto da pauta, da una pauta de lo que significa una nueva pareja y la celebración de la familia que tiene que ver en la formación de una nueva pareja. Nada más.
Bueno, muchas gracias, María. Yo quiero comentarles a todos los amigos que hoy nos acompañan que tanto María como yo pertenecemos a la comisión directiva del CIDICSEF, Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí, institución que tiene más de 40 años, muy bien presentada en toda la parte de Latinoamérica. Somos hacedores de grandes congresos, simposios internacionales, encuentros con grandes personalidades, todo siempre relacionado a la cultura sefardí. También editamos los libros sefárdicas, que en los últimos años fueron todos los trabajos presentados en los simposios internacionales. Tenemos una gran y vasta biblioteca interesantísima en toda la temática que se refiere a los sefardí. En estos tiempos de pandemia, por supuesto que no podemos acudir a la biblioteca, pero bueno, ya va a pasar esta etapa, esta parte de la vida que nos toca a todos vivir, y abriremos nuestras puertas, no virtuales, sino personales de la biblioteca y nuestra casa. Y esto tiene relacionado, dado que somos una institución con tanta trayectoria, en este momento nos está acompañando en la reunión una cantante, investigadora y musicóloga que reside en Canadá, se llama Judith Cohen, y muy amablemente, se ofrece a cantar una canción de boda marroquí. Así que adelante, Judith, y muchísimas gracias por tu cooperación.
Hola, muchas gracias a vosotros. Qué interesante la presentación, y Susana, qué bonito, como siempre. Qué gozada de escucharte. Pues, normalmente se cantan los cantares de boda en Marruecos con un pandero, una sonaya. Lo que pasa es que esta hora, con el tiempo que hace, muy húmedo, no suena muy bien, pero encontré uno que es de Marruecos mismo, pintado con la genia, y lo que hacen es no cantar una sola canción a la vez, sino que cantan como una cadena de canciones. En Bulgaria, la palabra en búlgaro es kitka, que quiere decir buqueta, y dicen una kitka de canciones. Y en Marruecos, no lo dicen, lo cantan una tras otra. Pues voy a cantar un par de ellos. La única cosa que quería también mencionar es la costumbre En Larache, por lo menos, no sé si en otros pueblos también, pero en Larache segurísimo, que tenían antes y que los musulmanes siguen haciendo exactamente igual. Estuve en una boda marroquí en Larache hace pocos años y es decorar la vaca que van a comer después, bueno, a matar y a comer después para la boda, decorar la vaca con flores, con todo tipo de cosas, con telas bonitas y todo esto, antes de matar la vaca y prepararla para la cena, ¿no? Y había incluso una cancioncilla que iba algo como: ya traemos a la vaca, ya traemos a la vaca con sus cuernos de alhaca para bodas, las ricas bodas se hacen. Y esa costumbre desapareció hace mucho tiempo, pero mis amigos musulmanes en Larache, ellos mismos no, porque sus hijos ya se casaron, pero otros sí que lo siguen haciendo. Bueno, un par de canciones para la noche de Algenia. Ya relumbre, ya relumbre, ya relumbre su mazale, como el sol y cuando sale, ya relumbre tu mazale. Y se me arrimó y hacia la cama, y así se me arrimó y hacia la cama. A ver las almohadas si eran de lana, a ver la nuestra novia si era galana, si era galana. Y así se me arrimó y hacia la cama. Walala, wajinin randi, wajinin randi, wal jorse wal jajar, wajir al takri. Yeshua nuevo, delante vos lo pondré. Suegra y cuñada, no tengáis que decir. Etcétera, etcétera. No tenemos mucho tiempo y no quiero agobiaros, pero es la idea de seguir cantando una canción tras otra, tras otra, tras otra. Y la gente bailaba y comían cosas. Y la idea era de alegrar a la novia.
Muchas gracias, Judith, por tu intervención.
Gracias, Judith.
Gracias.
Y ahora sí. Perdón, Graciela, quiero agradecerle especialmente a Judith, porque la verdad es que saben que estamos organizando un concierto en música ladina y justo Mario me avisó que estaba presente y ya Judith y yo nos contactamos como para invitarla a que participe de este concierto, que por supuesto, como se dice en sefaradí, todo el cajal que esté aquí va a estar invitado. Cajal significa...
Sería un honor. Muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Bueno, muchas gracias.
Ahora canta Susana.
A todos los que nos... Sí.
Falta Susana una canción.
Nos acompañ... Espera. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta reunión. Y para escapar, como decimos en judeo español o ladino, Susana nos da el broche de oro cantando una famosísima canción muy conocida y popular que se llama Escalerica de Oro. Quiere decir que va subiendo los escalones hasta la cupá de oro y de marfil. Así que para terminar, a todos muchas gracias. Susana, Escalerica de Oro.
Gracias. Qué maravilla tener a Judith con nosotros, escucharla, siempre es un placer y es una autoridad en este tema de la música sefaradí. También tenemos entre nosotros a la maravillosa Esther Rofé, que
no
me mandó un saludo en privado, por ahí lo leí ahora.
¡Ah!
Sí. Qué maravilla tenerla con nosotros.
Sí, yo también le mandé un saludo.
Sí,
la maravillosa Esther Rofé.
¿Está Esther Rofé presente?
Sí, está.
¿Está en este momento?
Está, aparece...
Creo que con el nombre Sara, ¿no?
Sara, que es el nombre de su hija. Sí, bueno. Así es.
Saludos, Esther, y muchas gracias por toda tu cooperación y toda tu labor en ese hermoso disco que has plasmado tu hermosa voz con las hermosas canciones. Gracias, Esther Rofé.
Así es. Bueno, espero que los que estén en sus casas aunque estemos con los micrófonos en mute, podemos todos cantar, aunque sea el coro,
sí,
conmigo. Escalerica de oro, de oro y de marfil, para que suba la novia a dar kiddushi. Escalerica de oro, de oro y de perla, para que suba el novio a dar verá. Vinimos a ver, goce ni logre ni tenga
mucho bien.
Vinimos a ver, ni logre ni tengan mucho bien.
Mucho bien.
La novia no quiere ducados, no. La novia no quiere ducados, no. Que nos tengan más al bueno y que nos tengan más al alto. Vinimos a ver, no se ni logren ni tengan mucho bien.
Mucho bien.
A ver, vinimos a ver, no se ni logren ni tengan mucho bien.
Tengan mucho bien.
No se ni logren ni tengan mucho bien. Y gocen ni logren ni tengan mucho más al alto. Gracias.
No, estoy aplaudiendo.
Muchísimas gracias a María Cherro de Azar, a Graciela Teva de Riva, a nuestra querida Susana Bejar, a Judith Cohen y a todos los presentes. Fue realmente muy emocionante
escuchar
y escuchar los relatos acerca de la boda judía, tan distante de las costumbres ashkenazí y que todavía hasta el día de hoy siguen conservando muchas de esas costumbres. Por ejemplo, la costumbre de la dote, la costumbre del compromiso, que para la judeidad es más importante el compromiso que el casamiento, porque es realmente el compromiso lo que toma realmente para con la novia. El casamiento es importante, pero lo importante es respetar el compromiso. Muy bien, los agradezco a todos muchísimo su presencia en nombre de Amigos por Israel, de personalidades judías de todos los tiempos, y los esperamos el próximo domingo a un encuentro que tenemos con Bacaro, que nos va a hacer conocer lugares de Israel que nunca imaginamos conocer. Ya les enviaremos el flyer para la inscripción. Así que muchísimas gracias, que tengamos todos un año dulce y bueno, y que, como siempre digo en las finalizaciones, podamos volver a estar juntos presencialmente, poder abrazarnos y poder disfrutar de la compañía de todos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias.
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 Disculpa,
ay,
no
tenemos
el audio.
Susana.
Ahí está Esther. Y Sarita, su hija.
Ay, qué Esther, ¿te acuerdas de mí, de Caracas, de hace tantos años?
Sí tienes el audio, Sarita. Hola. Sí, sí lo tienes. Sí, lo tenías. ¿Alguien se lo puede poner, el audio a Esther Rofé?
Sí, ya lo tiene.
Ah, perfecto. Qué placer verlas.
Un placer. No sé si nos oye, Susi.
Perfecto, sí, perfecto.
Ella está muy apenada.
¿Por qué?
Muy emocionada de ver a tanta gente.
Pedro, muchísimas gracias por este programa.
Qué bella.
Gracias a todos, gracias.
Gracias. Gracias.
como el esmalte, lo uso de la gracia y